Así que queremos hablar un poquito con el director del hospital Artemides Sati, con José Pacayut. Nunca sé bien cómo se pronuncia José Pacayut no sé, vamos a preguntarle a él mejor, pero antes lo saludamos y le damos la bienvenida. Hola José, buenos días.
¿Qué tal, Natalia? Buen día.
Buen día,
¿Cómo
¿cómo se
andás?
pronuncia el apellido?
Pacayut,
Pacayut.
con Pacayut. Termina con T
Sí.
y se acenta en la U, pero sin tilde.
Sin
Sin acento
tilde,
ortográfico.
porque he visto por ahí que algunos tildes, incluso yo lo he escrito así, siempre tengo esa duda y me olvidaba de preguntar. Es Pacayut, se pronuncia así, pero no se tilda, no se escribe con tilde. Bueno, gracias por informarnos esto al aire, nada que ver realmente, porque lo que nos convoca es hablar de otros temas que son, la verdad que, difíciles, ¿no? En situación difícil en este momento con la ocupación de camas en nuestra ciudad. Estamos informando que tenemos una disponibilidad de solo dos camas de terapia intensiva en todo Viedma. No sé cómo está el hospital Sati exactamente.
Mira, en este momento nosotros, la realidad es que contamos con dos camas de terapia intensiva, ¿sí?
Son del
Pero,
Sati las dos camas que están libres.
sí,
Bien.
pero también es cierto que esta situación varía momento a momento.
Claro.
Nosotros ayer a media tarde teníamos una ocupación total y hoy estamos con dos camas disponibles.
Claro.
Y esto hace que porcentualmente uno varíe del 75, que parece un número aceptable, al 100% en cuestión de minutos a veces.
Claro.
Entonces, la realidad es que siendo tan pocas las camas disponibles en UTI, cuando hablar de porcentajes o hablar de ocupación total, a veces termina siendo casi una falacia, ¿no?
Claro.
Porque la realidad es que en el momento a momento nosotros vamos variando la situación. Nosotros el domingo a la noche, llegó un momento en el que no teníamos ni una sola cama UTI libre en todo Vietnam. Y esto es preocupante, es a todas luces preocupante. Yo recién te escuchaba que ayer teníamos 42 casos nuevos y eso fue tan solo por hisopado en el transcurso de la mañana. Después, en el transcurso de la tarde, sumando algunos hisopados del sector privado, más los nexos que van apareciendo, nosotros sumamos 17 casos más en el transcurso de la tarde, luego del corte. O sea, porque me refiero luego del corte porque el corte se realiza alrededor de las
Claro,
16 horas. O sea que
60 casos más o menos.
estamos hablando de un número importantísimo que se va produciendo a lo largo de todo el día. Y esto además va generando estos 42 casos ayer, más algunos casos nuevos, potencialmente generan también nuevos nexos. O sea que esto a lo largo de la semana se va a traducir en casi 100 casos. Bien,
Claro.
entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos números, porque en la medida que nosotros seguimos aumentando los activos, la probabilidad de que ocurran de enfermedades moderadas o eventos graves es muy importante. Así que bueno,
En este
hay que
momento,
simplemente, sí.
del total de ocupación de camas, ¿cuántas están ocupadas con casos COVID?
Del total de ocupación de UTI,
Sí.
el 100% en este momento.
El 100% son
De, de,
COVID.
la, de las seis camas que tenemos ocupadas, las seis son por COVID en el hospital. Así que indudablemente estamos hablando de un momento de nuestro país, un momento de nuestra ciudad en particular, muy álgido, donde encontramos tal vez no tanta cantidad de casos, que si bien va aumentando y va aumentando exponencialmente rápidamente,
Sí.
la realidad es que esa cantidad de casos se traduce en muchos casos en formas moderadas y en formas graves que requieren internación y que esa internación después va progresando de tal manera que terminamos con esta cantidad de pacientes en UTI.
José, no sé si es una percepción equivocada o no, pero da la sensación de que en esta vuelta, esta segunda ola, es más virulento el virus.
Estamos viendo que afecta a mayor cantidad de gente jóvenes con formas moderadas a graves. Esto es lo que sí vemos. No sé si poder hablar de virulencia o también poder hablar de que muchas veces encontramos situaciones donde pacientes que no concurren oportunamente, si bien no nos ha pasado con las personas que están internadas, pero también es cierto que uno puede presumir que hay pacientes que no concurren a la consulta, que se aíslan por unos días y que después continúan su curso, ¿sí? Esto también creemos que está ocurriendo. Y de hecho también nos pasa que encontramos bastante resistencia a declarar contactos estrechos, a contarnos, a que la gente por ahí nos cuente dónde estuvo, qué hizo, con quién estuvo, porque bueno, indudablemente hay una cierta resistencia a estar aislados en este momento, ¿no? Pero la realidad nos marca que tenemos no tantos casos activos y sí muchos casos moderados graves.
Esta resistencia a estar aislados y a contar los casos estrechos está, digamos, se vuelve en contra de la propia persona, básicamente.
Por supuesto que sí, se vuelve en contra de la propia persona porque también uno no puede estar atento a lo que ocurre con su entorno. Y muchas veces los infectados son jóvenes que ponen en riesgo a personas por ahí mayores o tal vez no mayores, porque nosotros con las personas mayores hemos llegado casi a un 100% de vacunación con la
Claro.
primera dosis, por lo menos. Entonces, tal vez no nos expongas tanto a las personas mayores, pero sí expone a otras personas, tal vez también jóvenes, con factores de riesgo, que es lo que estamos viendo que llega hoy a la consulta o a la internación con formas moderadas a graves.
Cuando hablamos de personas jóvenes, ¿de qué edades estamos hablando?
Estamos hablando de personas de menos de 60 años, entre 18 y 60 años,
Claro, pero hay una diferencia ahí.
con una franja etaria bastante importante, pero fíjate que vos ayer, la persona que falleció ayer tenía 43 años.
Sí.
Bien, entonces nosotros tenemos entre los 25 y los 45 años un número importante de personas infectadas
Ajá.
y un número importante de personas que van manifestando formas graves de la enfermedad, con neumonías bilaterales, que requieren varias de ellas, internación en progresivos y utilización de oxígeno o alguna otra forma de requerimiento de oxígeno, utilización de oxígeno un poco más intensa, ¿no? Ya sean cánulas de alto flujo, ventilaciones no invasivas o incluso ventilaciones con respiradores.
De los casos estos que se complican, de esta franja entre 25 y 45 años que empiezan a manifestar formas graves del virus, ¿hay patologías previas o también se dan casos donde no se registran comorbilidades?
No, en muchos casos sí hay patologías previas. La obesidad es un muy mal marcador y también obviamente la diabetes. Por eso nosotros empezamos a trabajar fuertemente con la vacunación en ese grupo etario y pudimos avanzar con esas características, con esos factores de riesgo, perdón, y hoy estamos vacunando a personas también con patología respiratoria. Amén de haber vacunado en el centro renal, o sea, haber vacunado a personas en diálisis, haber empezado a vacunar a algunas personas con enfermedad oncológica activa, etcétera, como para ir cubriendo diferentes gamas de factores de riesgo. Pero sí, en la mayoría de los casos se ven personas con patología previa.
La mayoría siguen siendo personas entonces con patología
Sí.
previa, nada más que hay que tener atención a la obesidad, que es algo que por ahí uno no toma en cuenta, ¿no? Desde obesidad o sobrepeso también puede ser un sobrepeso, digamos, límite.
No, en general, a ver, la obesidad, lo que pasa es que el límite entre el sobrepeso límite y la obesidad es muy
Es
difuso,
muy difuso,
¿sí?
claro.
La realidad es que a veces la autopercepción nos habla de que estamos un poquito gorditos cuando en realidad los números muestran que estamos obesos. Entonces, esta cuestión a veces, el límite para el común de la gente es muy difuso. Y bueno, toda esta cuestión de la alta preponderancia de los factores de riesgo en las personas que presentan formas moderadas graves es lo que nos llevó a nosotros a determinar que sí o sí sigamos vacunando a personas con factores de riesgo, independientemente de cuál sea su función o su labor,
Claro.
tenemos que seguir priorizando a los jóvenes con factores de riesgo.
¿Aumentó la cantidad de gente con factores de riesgo menores de 60 años o es la misma que tenían registrada? Porque capaz que había gente que no se percibía como con factor de riesgo.
¿Te referís a la vacunación?
Sí, la cantidad
No,
de
no,
gente a
eso
vacunar.
siempre aparecen algunas personas nuevas inscritas.
Sí.
Nosotros tenemos alrededor de 5.000 personas inscritas con factores de riesgo
Ajá.
y si bien vamos vacunando, nosotros en este grupo estamos en aproximadamente el 37% de vacunación con la primera dosis.
Bien.
Y semana a semana aparece alguna persona nueva. No en grandes volúmenes, pero van
Claro,
apareciendo.
claro. Bien, o sea que se va vacunando el 37% de estas 5.000 personas inscriptas con factores de riesgo menores de 60 años, digamos. Todavía no se llega a la mitad de esta población, básicamente. Pero se está avanzando con ellos, ¿no? Con la
Se
primera
está
vacunación.
avanzando con eso, más allá de que obviamente hay mucha presión desde diferentes sectores, ¿no? Como para poder recibir la vacuna, porque es una realidad, todos nos consideramos esenciales en nuestras labores y es cierto que es así,
Sí.
pero bueno, obviamente que uno tiene que priorizar a aquellas personas que van a tener formas moderadas y que pueden llegar a morirse por esta enfermedad.
Informábamos ayer que con respecto al tema de la vacuna de Covishield, por ejemplo, aprovechamos para preguntar, se habría destrabado el ingreso al país de la vacuna proveniente de México, ¿no? Que de la Covishield, digamos, que había estaba trabada en México.
La
Esto,
información que nosotros tenemos es la
sí.
misma que tienen ustedes porque es la que sale en los medios nacionales. La realidad es que nosotros también seguimos la misma información a través de los medios y estamos esperanzados de que esa vacuna llegue ahora antes de fines de mayo como para poder hacer las segundas dosis correspondientes.
Bien, pero ustedes no les informó puntualmente el Ministerio de Salud de Nación.
A nosotros en el hospital no, seguramente el Ministerio de Salud de la provincia sí, pero no
Claro.
es una información que yo tenga en este momento.
En este momento no. Bueno, así que esperaremos un poquito más, pero entendemos que si se difunde a
Sí,
través de...
hay certezas que son las de los medios referidas a las fechas, que para el 21 de mayo estarían llegando esas dosis correspondientes como para poder avanzar con las segundas dosis de pacientes con que han sido vacunados previamente con AstraZeneca.
Bien, y mientras tanto seguimos informando que siguen ingresando vacunas al país y se sigue el proceso de vacunación. De hecho, hoy se está vacunando y mañana también se vacunan, José.
Sí, nosotros avanzamos a buen ritmo con el proceso de vacunación. Hoy se está vacunando con segundas dosis de Sinopharm al personal docente y aquellos que habían recibido hace unos meses atrás la primera dosis. Y además seguimos teniendo posibilidades de vacunar con primeras dosis de Sputnik. Y esperamos que llegue en el transcurso de esta semana nuevas dosis de Sputnik de primera dosis, sobre todo a la provincia.
Bien, bueno, José, para redondear entonces, situación de camas en el hospital está prácticamente ronda entre el 75 y el 100% de ocupación de camas de terapia intensiva, porque esto cambia y es como muy, o sea, cambia minuto a minuto, digamos. Y por otro lado, el tema de la internación común, ¿cómo está?
Nosotros con la internación común hemos dispuesto la ampliación de camas en el sector de cuidados mínimos, pudiendo incorporar hace 15 días, 20 días atrás aproximadamente, 8 unidades nuevas en ese sector. De cualquier manera, nosotros en ese sector también rondamos un 60% de ocupación, con en este momento 16 pacientes COVID positivos internados
Sí.
y por ende 16 potenciales pacientes que van a requerir la utilización de una complejidad mayor como puede ser una terapia intensiva. Por
Claro.
eso es muy importante que sigamos manteniendo todas las medidas de cuidado, que sigamos manteniendo el distanciamiento social, que sigamos manteniendo el uso de barbijo, el correcto lavado de manos, y esto especialmente también cuidándonos en los lugares de trabajo, que es
Bien.
donde por ahí en el momento de refrigerio, en el momento de descanso, nos relajamos y podemos llegar a contagiarnos.
Tal
Y
cual,
también,
claro.
por supuesto, en lo que se refiere a reuniones sociales. Primero, lo ideal es no juntarse. Y en el caso de tener necesidad de juntarse por algún motivo, preferir los espacios al aire libre y obviamente, en el caso de que sea bajo techo, ventilar los ambientes con ventilación cruzada. Ayer lo escuchábamos a la ministra Bisotti donde decíamos que la ventilación cruzada tiene que volarnos los papeles y es así. No
Claro.
sirve de nada abrir un ratito la ventana. Hay que abrir ventanas y puertas, cosa de que haya ventilación permanente en ese espacio cerrado.
Importantísimo agregar a esto, no silencien los síntomas y no silencien la gente con la que estuvieron, porque pues, se puede complicar la situación para la otra persona. Cuidarlo no es decir que no se reunieron con esa persona, sino cuidar a esa persona es decir justamente que estuvieron en contacto estrecho.
Y la única manera de cortar la circulación viral es justamente aislarnos oportunamente cuando tenemos síntomas y
Claro.
aislarnos oportunamente cuando somos contactos estrechos de un caso positivo.
Muchísimas gracias, José.
Gracias a ustedes, Natalia. Un abrazo.
Hasta la próxima, un abrazo.